Miramos a otras referencias importantes, miramos al mercado, a la preservación del capital. ¿Con quién? Con Rafael Peña, que es gestor de Olea Neutral, junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo celebráis las fiestas este año?
Pues cumpliendo la normativa, por supuesto, y bueno, deseando en el fondo que se acabe este año, que ha sido terrible, ¿no? Uh-huh. Para todos, a nivel tanto personal como familia, uh-huh, como profesional, ¿no? Uh-huh. Nos imagino que tú igual, ¿no?
Sí, un año complicado, deseando finiquitarlo y a ver si el año que viene vemos las cosas con más optimismo y con más luz y otra vez recuperando pues los abrazos, sobre todo, y el poder disfrutar de una cena tranquilo, sin esa distancia y sin esa prudencia, y poder achucharnos un poco. Vosotros estáis al frente de un fondo de inversión, Olea Neutral. Es un fondo cuyo principal mandato objetivo es el preservar capital. Supongo que este año y lo que está por venir va a ser realmente complicado, porque estamos en un entorno donde los tipos de interés en España en terreno negativo el 10 años, y viendo que todo lo de nuestro entorno también sigue en terreno negativo. Leí esta semana que 3/4 de la deuda de los países desarrollados está en rojo. Entonces, esto, cuando quieres limitar la volatilidad, para vosotros supongo que será muy complicado.
Sí, efectivamente. O sea, yo creo que has descrito muy bien la situación a la que nos enfrentamos, que es una situación que ya viene de hace tiempo, ¿no? O sea, realmente desde que se empezó en el 2008 con la crisis financiera y posteriormente en 2011 la crisis de deuda, ha habido una reducción salvaje de los tipos de interés que ahora con esta situación de pandemia a nivel mundial pues ha provocado que, como tú decías, una parte muy importante de los activos de renta fija, mayoritariamente los emitidos por gobiernos de países desarrollados, estén a tipos negativos, algo absolutamente impredecible hace muchos años, y sobre todo que dificulta mucho la labor de la inversión para los ahorradores, ¿no? Porque han dejado de tener el activo base en el que se invertía, porque al final, y que los tipos estén a estos niveles afecta también, por supuesto, a los depósitos, en alguna medida al crédito, y que, bueno, pues que el otro día tenía la suerte de escuchar a Ben Bernanke, que en una conferencia le preguntaban un poco en la misma línea, ¿no?, para cómo te vas a enfrentar a este año, ¿no? Y él decía que lo primero es reconocer que vivimos en un entorno de tipos cero o tipos muy reducidos, ¿no? Y que todas tus expectativas y planificaciones, lo que le vas a exigir a tu inversión y las decisiones que tienes que tomar para invertir, consideren esta situación que es cuando menos anómala y que tiene pinta de que va a estar con nosotros durante bastante tiempo.
Uh-huh. Al final te están empujando a asumir riesgos. Y el ahorrador español es ante todo conservador, quiere mantener el patrimonio, luego conseguir algo de rentabilidad, pero mantener el patrimonio. Pero al final este entorno, al final, favorece a los que están endeudados, y aquí sobre todo los gobiernos, pero está perjudicando a los que tienen liquidez y somos los ahorradores.
Efectivamente, por eso comentaba Hernán que lo de asumir en el entorno en el que estamos. O sea, yo creo que cuando alguien nos dice a día de hoy que yo quiero preservar capital todos los años y tener un poco de rentabilidad, pues es que está dando la espalda a la realidad, ¿no? La realidad es que hoy en día, en periodos cortos de tiempo, de un año, no puedes tener unos activos sin riesgo que te den rentabilidad. Y a partir de una vez que asumas eso, tenemos que construir nuestra cartera de inversiones para adaptarnos a esta situación, ¿no? Y además, yo tomaría en cuenta más cosas, ¿no? O sea, y como tú decías, es muy muy relevante porque la mayor parte de la inversión, por lo menos en España, de las familias, está muy vinculada a los productos de renta fija. Pero es que no solo ha pasado eso para España y para Europa y en general para el mundo, sino que han pasado, por ejemplo, para inversores como nosotros, denominados en euros, que el euro ha tenido una apreciación muy relevante contra la mayoría de las divisas en las que nosotros podemos invertir de una manera razonable, ¿no? Pues que estaba mirando que contra el dólar llevamos un 10% de apreciación en el año, contra la esterlina estamos por encima del 6%, Y ya si buscamos activos que sí tengan rentabilidad en renta fija, como pueden ser países emergentes, aunque con actividad económica relevante, como pueden ser México, Brasil, Rusia, Turquía, pues nos encontramos con India con depreciaciones entre el 29% frente al euro, y la que menos ha depreciado es India, que prácticamente lo ha hecho lo mismo que el dólar, un 10%. Con lo cual, cualquier inversor en euros tiene que tomar esto muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta a la hora de dónde quiere tomar su riesgo. Y parece que tiene mucho más sentido huir de estos activos en euros a tipos bajos, porque encima a día de hoy tenemos esta primera depreciación que ya han sufrido estas divisas y que nos deberían proteger, o si hubiera depreciaciones el año que viene, serían mucho menores, ¿no?
Claro. ¿Vuestro fondo cuánto tiempo tiene?
Nuestro fondo empezó el 1 de enero del 2004, o sea que en 2021 cumplimos 17 años, casi la mayoría de edad, y con los mismos gestores y la misma estrategia. Y al final, nuestra estrategia, que ha ido evolucionando lógicamente y adaptándose, se basa mucho en el medio plazo y el no buscar resultados año a año, ¿no? Y a día de hoy yo creo que es un ejemplo muy claro. Yo sería muy precavido con lo que pasa en el 2021, porque aquellos que se guíen por lo que ha pasado en el 2020 en activos, por ejemplo, de renta fija o gobiernos, que han dado una rentabilidad que no responde a la rentabilidad del activo, de los cupones, sino a la revalorización de los bonos, pues comprar hoy un bono español a tipo negativo a 10 años, al 0,06%, pues es la expectativa de rentabilidad que tú asumes para ese activo, ¿no? Y no es razonable, entendemos nosotros, ¿no?
Claro.
Tenemos que ver un poco esto.
Dos cosas. Mirando ese 2014, en el que el entorno era completamente diferente, no, hace 14 años, como dices, aquel entorno era totalmente diferente en cuanto a tipos de interés, valoración de los activos de renta variable, la macro y todo, a día de hoy, ¿cómo ha cambiado la cartera?
Pues,
porque vuestro objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Mantener el patrimonio de vuestros ahorradores y conseguir rentabilidad, batir a la inflación.
Sí, durante este periodo de baja de tipos de interés a nivel de estos 17 años, hemos reducido nuestro objetivo de rentabilidad, que es una rentabilidad objetivo no garantizada, que intentamos conseguir al cabo de 3 años con las estrategias que tenemos, que es del 5% en este momento. Para que te hagas una idea, cuando empezamos era del 6%. Fíjate. O sea, ya asumimos que este entorno de tipos bajos en el que nos movemos nos lleva a tener que tener objetivos de rentabilidad más reducido. Y probablemente, si esto continúa durante mucho tiempo, tendremos que plantearnos una nueva reducción, porque evidentemente si queremos mantener el mismo nivel de riesgo y la preservación de capital, si los tipos de interés están al 0%, pues evidentemente, como tú bien decías, o incrementas riesgo o reduces tu expectativa de rentabilidad. No hay milagros, desgraciadamente, ¿no?
Claro, y para el año que viene, o sea, ¿cómo os planteáis el diseño de la cartera pensando en este entorno?
Sí, buscando un poco los motores de rentabilidad, lo que nosotros creemos con una fuerte convicción es que la rentabilidad del año que viene no nos puede venir de la renta fija a gobiernos, ¿no? O sea, ayer, como estás comentando en tu programa, en la FED hablaban de que las condiciones se van a mantener en el tiempo, pero sí que también se habla de que sigue habiendo un objetivo de inflación del 2%. En Estados Unidos el tipo de 10 años está al 0,90, o sea que ahí sí creemos que puede haber una subida de rentabilidades, pues al 1,5, sería un escenario razonable. Y por tanto no es un activo que nos vaya a dar rentabilidad en los próximos 3 años, ni en la renta fija de gobiernos españoles. En cambio, pues tenemos que ver qué sectores, o sea, en renta variable, nos movemos en un entorno totalmente diferente, porque lógicamente la rentabilidad o el que te van a generar los activos va a depender de la actividad económica y de las actividades de las empresas, no está prefijada como en un bono, y por tanto ahí sí que creemos que podemos obtener unas relaciones de riesgo asumido rentabilidad razonables, con mucho cuidado de ver qué es lo que mejor lo ha hecho y que por tanto está más caro, como sería lógicamente la tecnología, y ver un poco cuáles van a ser las directrices del próximo año, que lógicamente parece ser que es control de la pandemia y buscar aquellos sectores o zonas geográficas donde ha sido más penalizados, pues lo que se denomina value, pues oil and gas, compañías aéreas, pues lógicamente en un escenario de normalización deberían recuperar parte de las caídas. O situaciones como el Brexit, ¿no? Que una vez que se despeje, pues la bolsa inglesa está fuertemente penalizado, ¿no? Y por último, pues en riesgo de renta fija, pues algo de crédito con mucha selección y mucha cautela, y renta fija emergente en moneda local, donde, como hemos dicho, tenemos la red esta de las depreciaciones fuertes entre el 10 y el 30% de las divisas, que nos puede permitir invertir a 2 años en activos con rentabilidades entre el 7 y el 10%, ¿no?
Muy bien, bueno, pues ahí estáis posicionando la cartera. Rafa Peña, muchísimas gracias por el balance, por mostrar tus posiciones. Enhorabuena por el resultado y a seguir trabajando pico y pala, como digo yo. Gracias, felices fiestas y un abrazo a todo el equipo. Gracias, Rafa.
Lo mismo, Susana, a vosotros.
Feliz
muchísimas
Navidad.
Gracias.
Gracias.
Feliz Navidad.